Herrera en COPE.
Estar informado.
Una buena reunión esta mañana, Antonio Charri, con Nicolás Redondo, con Antonio Jiménez. Y también ahora con este próximo invitado que nos acompaña, es José María Benito. Es portavoz de la Unión Federal de Policía, es inspector de policía, también vicepresidente de la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía. Y miren, ustedes, algo grave tiene que pasar para que agentes de todos los cuerpos y de todos los grados, policía, guardia civil, desde inspectores a recién salidos de la academia, policías locales, policías autonómicas, se unan para manifestarse mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la Puerta del Sol. No a la España insegura. Don José María Benito, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Señor policía, ¿por qué creen ustedes que estamos abocados a una España insegura?
Pues estamos abocados a una España insegura fundamentalmente por dos cuestiones, a nuestro juicio. La primera es que se pretende, con la reforma de esta ley, decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además no es lícito en muchas ocasiones. Y por lo tanto, pues todo eso lo suprimimos de un porrazo. Y luego podemos poner algunos ejemplos. Y desde luego también sucede que esto va a generar, lógicamente, como a nadie se le escapa, inseguridad en los ciudadanos. Porque claro, si se puede convocar una manifestación por razones de urgencia en un momento dado, a la hora que se quiera, sin comunicación previa a la delegación del gobierno y por lo tanto sin conocimiento de la policía que pueda proteger esa manifestación o los alrededores de esa manifestación, pues ya sabemos qué manifestaciones se van a producir, fundamentalmente las violentas. Claro, los ciudadanos se van a ver desprotegidos porque vamos a ver pues lo que vemos habitualmente en este tipo de manifestaciones, rupturas de escaparates, de mobiliario urbano, agresiones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto los ciudadanos se van a ver también o se van a sentir más inseguros.
Claro, aspectos de esta ley de seguridad ciudadana, esa que usted afirma, es uno que no les gustan. Por ejemplo, el de la convocatoria de una manifestación cuando se reúnan unos cuantos y quieran proceder a ella. ¿Algún aspecto más?
Bueno, pues hay varios aspectos. Por ejemplo, el de los atestados policiales. Yo creo que aquí lo que están generando es confusión en los ciudadanos, ¿no? Es verdad que hay sentencias del Tribunal Supremo, es verdad que hay sentencias de muchos tribunales donde dicen que un atestado policial pues tiene la consideración de mera denuncia. Pero se les olvida un detalle, que eso es en el ámbito penal, donde lógicamente hay privación de libertad, hay otra privación de derechos, y lógicamente la policía, los fiscales y los jueces tienen que demostrar la culpabilidad y por eso el atestado tiene esa mera consideración de denuncia. Pero aquí estamos hablando del ámbito administrativo, aquí estamos hablando de sanciones administrativas. Y le voy a poner un ejemplo. Esto es como si la Guardia Civil vea a una persona que se salta un semáforo en rojo, le denuncia, y bueno, pues eso no tiene presunción de veracidad. Pues ya me dirá usted cómo demostramos que podemos o que sancionamos a una persona si al final tenemos que demostrar por qué la sancionamos cuando en muchas ocasiones eso no es posible. Y yo quiero recordar que es que además de todo esto, en el ámbito administrativo, pues también caben los recursos y cabe la intervención judicial de los tribunales. Y por lo tanto, bueno, yo creo que las garantías ahora mismo se están plenamente, bueno, pues vigentes, ¿no? Por lo tanto, quitar esa consideración a los atestados policiales, de esa presunción de veracidad que hasta ahora tenían en el ámbito administrativo, insisto, yo creo que es un error de bulto y va a ser muy difícil sancionar en este país a nadie por conductas que están contempladas en la propia ley.
El identificar a policías mediante grabaciones también es un aspecto que contempla esta ley que a ustedes no solo no les satisface, sino que les irrita particularmente, ¿no?
Claro, primero porque es muy complicado, ¿no? Cuando eso está en la ley, en la primera ley de seguridad ciudadana que data del año 92, la famosa ley Corcuera que se denominó en aquel tiempo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que sucede? Usted póngase en un pueblo, pónganse nuestros oyentes en un pueblo pequeño de cualquier localidad de nuestro país donde la Guardia Civil pues pretende identificar a una persona que ha cometido una infracción administrativa y es imposible identificarla porque no lleva ningún documento, pero lógicamente pues hay que identificarla por seguridad de los ciudadanos. Claro, lógicamente, pues en muchas ocasiones tendrá que trasladarla a otro pueblo que seguramente pues esté a una distancia pues bastante importante de la localidad o del lugar donde a esta persona se la encuentra. Eso no se puede hacer o no se puede medir en tiempo. Quiero decir, mire, el otro día nos reuníamos con algunos diputados del Partido Socialista que intentaban justificar esta reforma. Y yo les decía, esto es cuestión de dinero. Si ustedes en los vehículos policiales invierten, en vez de invertir como se ha invertido, por ejemplo, como se han gastado 5 millones de euros ahora en iluminar las comisarías de policía con motivo de ayer, del Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la que la policía lucha todos los días, pero que en vez de gastarse 5 millones en iluminar de morado nuestras comisarías, pues igual había que invertir en poner un ordenador, un terminal de ordenador en los vehículos, donde se pudiera identificar a esa persona y no hubiera que trasladar la comisaría. Por lo tanto, al final, es cuestión de prioridades y el invertir y el que estas cosas se arreglen y no, desde luego, de reformas legales que no nos van a llevar a ningún sitio.
Bueno, trasladar la comisaría y luego trasladarla al punto donde hubiera sido intervenida esta persona, es decir, si ustedes en una manifestación a un individuo que está cometiendo cualquier tropelía, lo prenden y lo llevan porque sospecha que tiene algún tipo de antecedentes, comprueban que no, tienen que devolverlo otra vez a la manifestación.
Claro, es que eso al final, ¿qué es lo que hace? Eso lo que genera es más inseguridad en los ciudadanos, porque todos esos efectivos que están destinados primero a trasladar a esa persona o esas personas a efectos de identificación a un centro policial, y luego, además de identificarlos, que ya se pierde un tiempo, porque evidentemente pues hay que garantizar que las cosas se hacen bien, y por cierto, con tutela judicial, porque hay que enviar todos los meses a la fiscalía las personas a las que se les identifica, que se registran en un libro, y los motivos por los cuales se les identifica. Es decir, que esto no es algo que la policía haga por gusto, sino que al final la fiscalía tiene cuenta de esto. Pero si además después tenemos que trasladarlos al lugar desde donde se les ha detenido para llevarles a estos efectos de identificación, es evidente que todo ese tiempo pues va a haber falta de efectivos policiales en la calle, que igual tenía que estar dedicados a otra cosa.
Un carterista que pillen ustedes en la calle Mayor o en la Gran Vía de Madrid y luego hay que llevarlo de nuevo al lugar para que pruebe suerte. Y decir, ¿qué calle te parece mejor? El uso de material antidisturbios, por ejemplo, se les limitaría según esta nueva norma, ¿no?
Pues es algo parecido. Yo le voy a dar un dato para que nuestros oyentes tengan conciencia de lo que es el material antidisturbio. Mire, en Madrid, por ejemplo, dices la cuna de las manifestaciones por excelencia, ¿no? El manifestódromo lo denominan algunos por excelencia. Bueno, pues en Madrid yo quiero recordar que desde el año 2017, es decir, hace ya 4 años, en las manifestaciones, incluso en las violentas, no se utiliza ningún tipo de material antidisturbio. No se han utilizado pelotas de goma, no se han utilizado botes de humo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que igual la policía es verdad que sabe hacer las cosas bien, las unidades de intervención policial, las unidades de prevención y reacción, UPRs, lo saben hacer bien y saben cuándo tienen que emplear ese material antidisturbio. Claro, limitar la utilización de ese material supone que en el futuro vamos a ver imágenes pues como las de Urquinaona o como las famosas del 1 de octubre o de los aniversarios del 1 de octubre en Cataluña, donde hemos visto a la policía acorralada, apedreada, con varios policías heridos, además algunos de ellos de gravedad, y sin que tuviéramos posibilidad de reacción porque no se nos dejó actuar. Eso no es posible, eso no es posible.
Las grabaciones a policías, no sé si hemos hablado de esto, pero hasta ahora está prohibida la grabación y la difusión, sin autorización previa, de imágenes de policías en su trabajo diario. Con esta suspensión, pues los trolls de redes sociales se frotarán las manos, me imagino, ¿no?
Pues mira, Carlos, yo le añado a lo que usted ha comentado que es verdad que eso está así, excepto para los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el ámbito de sus competencias y de su deber de información pueden grabar y difundir esas imágenes y de hecho lo han estado haciendo sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que se pretende evitar? Lo que se pretende evitar es que a través de la publicidad de esas imágenes pues se pueda interpretar, primero, con cortes sesgados que interesan, pues ver lo que no queremos ver, es decir, el policía pegando un palo a alguien, pero sin saber lo que ha pasado previamente. Y que además se criminalice a ese policía, se diga en ocasiones dónde vive, se difunda por las redes sociales, alguien le localice y su familia o él tengan un problema. Esto no es posible. Y esto también se arregla con dinero. Yo el otro día también se lo explicaba a los diputados del Partido Socialista. No, mire, usted ponga cámaras a todos los policías en sus intervenciones policiales, una cámara en el pecho, como llevan en muchos países de nuestro entorno, para que nosotros también podamos grabar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y podamos defendernos y podamos justificar determinadas actuaciones que a veces tenemos que tener. Y esto quedaría suficientemente arreglado. Pero si al final lo que vamos a ver es las imágenes de quien nos graba, cortadas, sesgadas, para intentar atacarnos, para intentar difamarnos, para intentar que se nos localice y que nuestra familia o nosotros lo pasemos mal, eso no es posible.
Bueno, por ejemplo, con esta ley o con estas reformas de la ley de seguridad, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, seguramente no habría sido condenado por agresión a un agente, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, también yo entiendo el interés de los que son los Alberto Rodríguez hoy en día.
Sin duda, mire, yo no le voy a contar ningún secreto, pero es verdad que en esta reunión a la que hago referencia del lunes pasado con el Grupo Parlamentario Socialista, lo que nos manifestaban era eso, que ellos tenían un pacto de gobierno y tenían determinados compromisos que tenían que cumplir y que no les quedaba más remedio que pasar por este trágala, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final, insisto, a nosotros, desde luego, como policías, a todos los cuerpos policiales, nos deja a los pies de los caballos y, desde luego, a los ciudadanos les va a generar una inseguridad que yo creo que, bueno, pues no ha sido conocida en nuestro país o no va a ser conocida en nuestro país desde hace ya muchos años.
Le quiere saludar a la señorita Charly.
Muy buenos días, señor Benito.
¿Qué tal? Buenos días.
Oyendo sus reservas a la reforma de la ley, que desde luego parece que les va a dejar desprotegidos, a mí me parecen de sentido común que tengan sus dudas sobre el atestado policial tal como quedará, que se limite el material de antidisturbios, que se les permita grabar a ustedes. Le quería hacer dos preguntas breves. Si usted cree que se está preparando el escenario perfecto para la batalla campal en la que se puede convertir las calles cuando la izquierda ya no gobierne y pase a la oposición. Y en segundo lugar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya hemos visto, Yolanda Díaz, que ha apoyado las manifestaciones de Cádiz, pero no las suyas porque dice que son políticas. ¿Qué tendría que decir?
Pues mira, respecto de la primera pregunta, no me cabe ninguna duda. No solo hay que recordar en los años pasados, en los famosos rodea al Congreso, ¿no? Que la gente de Unidas Podemos, entonces Podemos y otros grupos radicales y anarquistas, pues nos las hicieron pasar bastante mal, ¿no? Yo creo que volveremos a esos escenarios, es decir, a esos escenarios en los que no se admiten la democracia dictada en las urnas cuando ganan los partidos que nosotros consideramos que no son idóneos para gobernar en nuestro país y, por lo tanto, pues iniciamos acciones tipo rodea al Congreso que, a mi juicio, yo creo que van a volver otra vez sin ninguna duda. Ahora con más impunidad que antes porque, evidentemente, claro. Bueno, pues estamos viendo la reforma de la ley en qué sentido va. Y sobre la segunda cuestión, bueno, la señora Yolanda Díaz yo creo que tiene un problema, ¿no? Y tiene el problema de que seguramente ella viva muy segura, ella esté perfectamente escoltada, no tenga ningún problema con nadie a su alrededor, pero evidentemente aquí los que sufrimos y los que hemos sufrido las agresiones y los que nos han lanzado todo tipo de material, desde adoquines, los que nos han puesto barricadas para impedir el paso de vehículos, etcétera, pues no hemos sido los policías, ¿no? Los policías lo que hemos hecho ha sido defender la legalidad. Es que a alguien se le olvida aquí algo fundamental, y es que el derecho a manifestación, que está perfectamente reconocido y protegido en nuestra Constitución, también goza de garantía el hecho de que haya otros ciudadanos que no quieran participar en esas protestas y que quieran circular libremente. Y ahí está la mediación de la policía, para impedir que se corten calles, para impedir que la gente se produzca de manera violenta y, en definitiva, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, de los manifestantes y de los no manifestantes.
Antonio Jiménez.
José María, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Te pregunto, ¿qué opina el ministro de Interior, Grande Marlaska, sobre todo esto? ¿Qué opinión tiene sobre la ley y sobre lo que estáis haciendo vosotros? No sé si para vosotros es ya, en fin, el peor ministro que ha pasado por ese departamento. Y lo digo también con lo que el señor Rufián nos regalaba hace dos días a propósito de haber conseguido del gobierno, y se ufanaba por ello, que ya no haya ninguna partida presupuestaria para remozar, arreglar, en fin, conseguir rehabilitar la sede de la Policía Nacional en Vía Layetana, en Barcelona. O sea, el dinero que se iba a destinar para que esa sede subiera, en fin, se mantuviera más o menos, que se cayera, pues ya ha desaparecido porque el señor Rufián, de hecho, aquí ya no llega ningún dinero. De tal forma que está sugiriendo que la Policía Nacional va a salir de Vía Layetana sí o sí, con la anuencia del Partido Socialista y del señor Marlaska, claro.
Desde luego, de respecto a la segunda cuestión, no tenemos ninguna duda. Eso forma parte de los pactos y al final tampoco sabemos por qué razón. Quiero decir, la comisaría y la jefatura superior de policía de Villa Layetana es lo que es, una jefatura superior de policía que está dentro del Estado español y que Cataluña, pues de momento, forma parte del Estado español y, por lo tanto, forma parte de España como una comunidad más, y allí tiene presencia la Policía Nacional como no podía ser de otra manera. Y la Policía Nacional necesita de unas instalaciones. Y esas instalaciones, bueno, pues históricamente han estado en Villa Layetana. Créame, Antonio, a mí me da igual que estén en Villa Layetana, que estén en cualquier otra localización dentro de Barcelona, ¿no? Pero el caso es que de allí no nos podemos ir. Si alguien pretende que porque se cierre Villa Layetana la policía va a desaparecer de Barcelona o de Cataluña, pues yo creo que está en un error gravísimo. Y respecto de lo del ministro, todavía no sabemos qué es lo que piensa, porque es verdad que el ministro está manteniendo reuniones con los diferentes sindicatos y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, pero a nosotros nos ha citado el día 1 de diciembre, quiero decir, que con lo cual pues estamos un poco lejos y todavía no sabemos qué es lo que piensa. Pero supongo que pensará o no pensará mucho más o con más diferencia de lo que piensan, pues insisto, el Grupo Parlamentario Socialista, que manifestó el otro día claramente que esto se debe a un pacto que deben cumplir, sin más.
Fíjese, José María, estoy pensando ahora, los Mossos de Escuadra también se van a manifestar de alguna manera mañana, ¿sí, no?
Sí, también.
Y la
Ertzaintza también, sí. Es que esto afecta a todas las policías y a todo el territorio nacional.
Pero es que además, le recuerdo, el gobierno catalán ha renunciado a defender a los Mossos heridos en la investidura fallida de Puigdemont. Los abogados han renunciado a última hora a ejercer acusación contra 7 manifestantes por orden de Interior. Este ya es un primer dato. Y segundo, yo estoy pensando en Octavi, o Manel, o Francesc, no, el que era el mosso de escuadra que le dijo a un manifestante: la República no existe, idiota. Y que, consecuencia de ello, ha pasado un calvario personal notable. Bueno, los malos están locos por pillar una imagen de este hombre, identificarle, saber dónde vive, para publicarlo y hacerle a él y a su familia la vida imposible, literalmente. Bueno, gracias a la ley actual se ha evitado que esa imagen prolifere. Pero con los retoques de la ley, esa imagen, por ejemplo, podría estar mañana en cualquier parte.
Sin duda, y no solo eso, don Carlos, sino además se podría difundir su domicilio sin ningún tipo de problema. El colegio al que van sus hijos, si tiene hijos, si tuviera hijos, o donde trabaja su mujer, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ese es el problema, que al final quienes estamos actuando en defensa de la legalidad, quienes estamos intentando que España sea más segura, y lo llevamos intentando ya durante mucho tiempo y yo creo que lo estamos consiguiendo. Yo creo que nadie tiene duda hoy en día de que la policía española, la Guardia Civil española, en definitiva las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país, gozan de un prestigio internacional, yo creo que sin precedentes en mucho tiempo, ¿no? Claro, intentar desacreditar esa labor diciendo mediante la reforma de esta ley todo lo que ha hecho la policía hasta ahora no vale, estaba mal hecho, no había garantías, eso es falso. Eso es falso porque nunca ha habido más garantías que con esta ley. Por cierto, ley declarada el año pasado, en sentencia del Tribunal Constitucional, perfectamente constitucional. Por lo tanto, no tiene sentido seguir hablando de ley Mordaza cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que es perfectamente constitucional de principio a fin.
Bueno, pues en virtud de todo lo que nos ha contado el señor Benito, mañana sábado 27 a las 11:30 en la Puerta del Sol hay una manifestación que convocan los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la que me imagino que está abierto a que se pueda sumar aquella persona que considere oportuno.
Por supuesto.
Manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una oportunidad de manifestar el desacuerdo con el gobierno socialcomunista por uno de los aspectos que ahora mismo lleva en iniciativa parlamentaria, el reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, estamos con los policías, con los guardias civiles, con todos los cuerpos policiales y, por lo tanto, estamos en esa manifestación. Nosotros también, mañana sábado 27, a las 11:30 de la mañana, en la Puerta del Sol de Madrid. Don José María Benito, le agradezco mucho este rato que nos ha dado. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.